Vamos a dialogar, como lo habíamos contado, con Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sanitarista, epidemiólogo, magíster en salud pública de la UBA. Un placer tenerte aquí en Informadísimas. Bienvenido, Enio García. Cecilia te saluda.
¿Cómo va, Cecilia? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, hablar un poquito de la situación sanitaria en este, bueno, en este parecer de algunos rebrotes que van creciendo muy de a poco, pero en forma sostenida.
Sí, sí, la verdad es que bueno, veníamos de una de un invierno duro, ¿no? Una temporada de otoño-invierno muy dura, donde bueno, se tuvo que tomar medidas excepcionales en varios lugares del país, bueno, pero en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Lo que se llamó la cuarentena o el aislamiento social, ¿no? Que la verdad que cambió mucho nuestras vidas, no cambió nuestra,
toda la vida cambió, sí.
La verdad que nunca habíamos pasado por un momento así, pero bueno, si uno hace un balance, y también obviamente con el diario del lunes es más fácil hacer ese balance, el resultado dentro del todo fue positivo, entendiendo positivo dentro de un contexto que ya de por sí es negativo, ¿no? Buscando una vuelta a un contexto que no tiene nada de bueno, y es esa pandemia. Pero digo que fue positivo en el sentido de que nos permitió, ¿no?, a todo el país, pero fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, organizarnos mejor, ampliar las camas de terapia, los respiradores, organizar sistemas de gestión de cama, sistemas de gestión de traslados, armar las redes de laboratorios para el testeo. Imagínate que cuando arranca la pandemia, la provincia de Buenos Aires tenía 6 laboratorios que tenían capacidad de hacer análisis de biología molecular.
Sí, muy poco.
Claro, que es la técnica que se utiliza para el diagnóstico de COVID, ¿no? 6 laboratorios, entre esos 6 laboratorios, la capacidad diaria para tener resultados era 400 test por día. ¿No? Y hoy en la provincia ya tenemos cerca de 64 laboratorios con la capacidad de hacer más de 15.000 test por día. O sea, entonces el tiempo que nos dio los que estamos trabajando en el Estado, en la gestión sanitaria, para poder preparar una respuesta al COVID, porque efectivamente la provincia no estaba preparada, más allá de las cuestiones específicas de la provincia, no, el mundo no estaba preparado. Claro. Cuando uno mira Europa, mira, ¿no?, los países más desarrollados, colapso del sistema de salud, cantidad de muertes evitables, ¿no? Entonces el mundo no estaba preparado, nosotros tampoco, y ese tiempo, que fue muy duro, nos permitió preparar.
Ya que estás hablando de testeos, y perdón si te puedo tutear, sí, pero sos muy joven, hablamos...
Yo cumplí 40.
Muy joven, muy joven. ¿Ya ayer fue tu cumpleaños?
No, el 11.
El 11, mira, yo también soy del 11. Ya que hablamos de testeos, ¿hay suficiente cantidad hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenemos cantidad de testeos?
Sí, en la provincia de Buenos Aires está preparada. Estamos reforzando el tema de la costa, que fue una preocupación que tuvimos, y por ahí alguno que otro municipio de la costa que no tenía la estructura y estamos teniendo que armar esa estructura de cero, por ahí viene un poco retrasada en el sentido de que, bueno, obviamente la costa nunca está preparada para la
calle. Claro, porque, a ver, digamos que durante el año es muy poca la población, sobre todo Pinamar, Gesell, Ostel, bueno, todas esas localidades que reciben mucho flujo. ¿Ahí es donde está la situación más complicada en este momento?
No necesariamente, o sea, hay una situación complicada y eso es lo que quería plantear, que durante toda esa primera etapa de la pandemia nosotros teníamos una situación muy clara en la provincia de Buenos Aires, que era la división entre el AMBA y el interior de la provincia, ¿no? De hecho, cuando fue el pico en el AMBA, cuando empezó a bajar el pico en el AMBA, empieza a aumentar los casos en el interior y hubo, de hecho, un desfasaje de casi un mes entre el pico que tuvimos en el AMBA y el pico que tuvimos en el interior. Entonces siempre tuvimos muy separadas los contagios interior y AMBA, y ahora se da una situación que no, que ya digamos, la caída del ASPO, que la gente ya se mueve más, ya no está esa frontera sanitaria que se había armado entre el AMBA y el resto de la provincia, y los casos ahora se están dando de manera concomitante en el AMBA y en el interior. En la costa se da que, bueno, justamente General Pueyrredón, ¿no?, donde está Mar del Plata, sí. En esos últimos dos días de récord de casos, que tuvimos más de 5.000, fue el partido que tuvo más casos de hecho que La Matanza, que bueno, es el partido más grande de la provincia, pero también tenemos casos en Bahía Blanca, también tenemos casos en Tandil.
Ahora, Enio, ha habido una gran esperanza cuando llegó el tema de la vacuna, que llegaron, pocas dosis, pero se esperan que ahora en enero está anunciado una llegada de una gran cantidad, no recuerdo cuántos millones, pero llega otra partida, ¿eso ya está confirmado?
Sí, eso es lo que está presentando en el cronograma que el Fondo de Inversión Ruso presentó al país. Hasta ahora viene cumpliendo con ese cronograma, pero el cronograma incluye no solo la entrega de vacunas, sino que entrega de resultados de los ensayos clínicos de la vacuna, papeles para la aprobación de emergencia en el país, ¿no? Entonces ellos vinieron cumpliendo hasta ahora con todas las etapas del cronograma, y bueno, obviamente la expectativa nuestra es que, bueno, que sigan con ese cumplimiento, más allá de algún desfasaje que pueda haber, que siempre hay en un proceso de planificación, sí, porque muchas veces aparecen variables que uno no había tenido en cuenta, qué sé yo, pero bueno, dentro de un marco general viene cumpliendo, y nosotros esperamos a nivel país por lo menos entre 5 millones y 7 millones de dosis antes de que termine enero. Parece que ya mañana mismo, hoy, está saliendo un avión para traer una otra tanda, así que sí, tenemos mucha expectativa
en la campaña. Claro, y bueno, hoy venían al país también para negociar el tema de la vacuna de Oxford, ¿verdad?
Exactamente, la de Oxford que se va a producir parte acá, que bueno, es una vacuna también de las primeras que se empezó a desarrollar. La tecnología de esa vacuna es una tecnología similar a la que estamos utilizando ahora, la Sputnik. La verdad que hay dos tecnologías básicamente que están dando vuelta, ¿no? Esa que son vectores virales de adenovirus, sí, y las vacunas de RNA como la de Moderna y la de Pfizer, ¿no? Entonces la de Oxford es parecida con la que estamos usando.
Ojalá, está previsto, bueno, continuar con la vacunación. Estamos primero con la gente que está en el frente de batalla. ¿Y sí, para cuándo creen que estaría, hablando ya específicamente de la provincia de Buenos Aires, para el resto de la población? ¿A partir de cuándo tienen el cronograma, obviamente días más, días menos, para toda la población en general?
Sí, nosotros estamos pensando en empezar la segunda quincena de enero, y eso está vinculado a la llegada de esa cantidad masiva de dosis. O sea, la verdad que nosotros empezamos ya a preparar los lugares de vacunación para las personas que no están vinculadas a los servicios de salud, que son más de 250 escuelas a lo largo y lo ancho de la provincia. Y ya empezamos a recorrer esas escuelas, ver que está todo funcionando.
O sea que esto sería el tema de la vacunación masiva ya, días más, días menos, a partir del 15.
La vacuna, una vez que llega una cantidad importante de vacunas al país y el Ministerio de Salud de la Nación nos manda esas vacunas a la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos en condición de inmediatamente enviar esas vacunas a los puntos de vacunación que
lleguen. Una duda que tengo, Enio, ¿la vacuna llega al lugar de vacunación como llegó acá a Tandil? ¿Llegan las dos dosis juntas o llega una parte primero, una partida, y después la segunda dosis llega después? ¿Cómo es?
Sí, no llegan juntas. Además, se está priorizando, ¿no?, poder vacunar por lo menos con la primera dosis la mayor cantidad de personas, porque en realidad esa vacuna, como te dije, parecida a la de Oxford, ¿no? La de Oxford también usa un vector de adenovirus, pero la rusa desarrolló una estrategia muy interesante, porque ella usa dos vacunas distintas. No es que son dos dosis, de una misma vacuna. Son dos vectores virales porque por dos motivos. Uno, porque por ahí te ayuda, por más que vos ya tengas inmunidad con la primera dosis, te ayuda a reforzar esa inmunidad por ahí para que esa inmunidad sea más larga, y eso se va a estudiar a lo largo del tiempo si realmente funcionó eso. Pero el objetivo principal y fundamental de que así sea es que por ahí hay personas, ¿no?, que con la primera dosis no se inmunizó. Cuando ustedes leen en los diarios, dicen, bueno, tal vacuna dijo que la efectividad fue del 70%, del 80%, del 90%, quiere decir que produjo, ¿no?, inmunidad en 70% de las Bien. Personas que recibieron vacuna, o en el 80 o en el 90.
Bien, bueno, eso es una muy buena noticia, pero queríamos consultarte, Enio, también. Vamos a recordarle a la gente que estamos dialogando con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nos enterábamos el día martes que en la provincia de Misiones el ministro de Salud autorizó a utilizar la ivermectina. Y ayer, bueno, hicimos nota con el doctor Carlos Lanusse, que es uno de los investigadores que participó de este estudio, que es tandilense justamente, y él bueno, aseveraba que los estudios se están brindando y no entendía el porqué de la tardanza en la aceptación de la ivermectina, no en contraposición de la vacuna, sino como un elemento más una vez que uno se contagió el COVID-19. ¿Por qué crees que en la provincia de Buenos Aires o en el resto del país, o la ANMAT, está tardando, siendo que el ministro de Salud de la Argentina, Ginés González García, en octubre ya lo dio como un anuncio? ¿Qué pasa con esto?
Sí, no, lo que pasa con la aprobación de medicamentos, para que el medicamento sea considerado un tratamiento eficaz y seguro para una determinada enfermedad, vos tenés que presentar resultados de ensayos clínicos, ¿no?, que sí comprueben esa eficacia y esa seguridad. La verdad que con la ivermectina, entiendo que no se presentó ningún ensayo clínico. Se puede haber presentado estudios observacionales, ¿no?, lo que sea, pero ensayo clínico no hay ninguno, entiendo, a nivel mundial, como para hacer una presentación a la ANMAT para que ese producto pueda ser usado efectivamente como tratamiento, recomendado como tratamiento.
Si no, bueno, las vacunas tampoco, las vacunas, si vamos al caso...
No, la vacuna sí se presentaron.
La vacuna sí.
Sí, la vacuna se presentaron, los resultados preliminares, los ensayos de fase 3, de hecho, se presenta un ensayo clínico que es más corto, de fase 1, después el fase 2. Para el medicamento no hace falta fase 1 y fase 2 porque ya están comprobados que son seguros. Ivermectina es un tratamiento que ya está aprobado, no hace falta fase 1 o fase 2, pero sí hay que haber un ensayo clínico que muestre que para esa enfermedad es un tratamiento eficaz. La vacuna sí se presenta para
probar. ¿Por qué lo habilita el ministro de Salud de la provincia de Misiones?
Lo está habilitando sin la autorización del ente regulador. Uh-huh. Es una decisión administrativa del ministerio. Nosotros en la provincia de Buenos Aires usamos la ivermectina, usamos en su momento el caletra, usamos en su momento la hidroxicloroquina. Todos los medicamentos que aparecieron, sí, que se planteaban como potencial tratamiento para el coronavirus, en la provincia de Buenos Aires nosotros lo utilizamos, pero utilizamos como tratamientos experimentales. Sí. ¿Por qué? Porque como no había una prueba científica que tenía la eficacia para ese virus, entonces no lo podemos poner como dentro del listado de tratamiento. Sí, hay una novedad que, por ejemplo, nosotros en la provincia hicimos un trabajo con la Fundación Infant, ¿no?, de Fernando Pollack, que de hecho es la que estaba haciendo los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer acá. Hicimos un ensayo clínico para ver el efecto del plasma mientras utilizamos el plasma como tratamiento experimental en la provincia, qué sé yo. Y salió ayer publicado en el New England Journal, ¿no?, el paper que muestra que el plasma de convalecientes tiene una eficacia de 60% en pacientes adultos mayores si se da como tratamiento dentro de las 48 horas anterior resultado positivo de COVID.
Ahora, ayer...
Que comprueba que ese tratamiento sí es eficaz. Entonces ahí sí lo podemos plantear como tratamiento. Uh-huh. Si alguien llega con ensayo clínico y muestra que la ivermectina es un tratamiento eficaz, obviamente que nosotros lo vamos a poner dentro del estado de tratamiento.
Claro. Ayer hablábamos con Lanusse, reitero, en esta nota, y él nos aseguraba que están todos los estudios, que está todo hecho, que tiene una eficacia y que prevé más del 80% las muertes. Y que está más que probado y comprobado que en la parte veterinaria se usa hace más de 30 años. Repito lo que estuvimos hablando ayer con el doctor Lanusse, y él no entendía el porqué de la no utilización, aunque muchos médicos sí la están utilizando.
Es la cuestión de si están los estudios, ¿no? Yo no conozco al doctor Lanusse, no tengo por qué dudar de lo que dice, pero si están los estudios, no cualquier estudio, no un estudio observacional, porque estudio observacional hacemos nosotros todo el tiempo también, claro, pero no es suficiente como para poder plantear un producto, un medicamento como tratamiento. Si tiene los ensayos clínicos hechos, si esos ensayos clínicos fueron realizados dentro de los patrones que se tienen que realizar, ensayos clínicos, doble ciego, aleatorio, todo lo que piden las autoridades, no solo acá, sino que en el mundo, que presenten los ensayos clínicos a ANMAT, por ejemplo, uh-huh, y que pidan, bueno, la actualización de la indicación de ese medicamento. Por ahora, en ningún lugar del mundo se usa como tratamiento, porque en ningún lugar del mundo se presentó un ensayo clínico con las características que tiene que tener ese ensayo, mostrando, ¿no?, la eficacia del medicamento. Estudios hay un montón, la mayoría observacionales. A la medida que haya un estudio, un ensayo clínico que compruebe eso, es simple, se presentan los resultados, se publica y se empieza a utilizar como tratamiento.
Bien, Enio, ya para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente, hoy se estaría anunciando el cierre de la parte de la nocturnidad. El gobierno nacional dice a partir de las 23 horas, eso queda después, cada gobernador va a poder decidir si lo hace a partir de la hora 24, de la 0 hora. ¿Cómo está la situación al día de hoy?
Sí, como funcionó hasta ahora, lo que plantea el gobierno nacional, después lo tienen que implementar las provincias acorde a la situación epidemiológica y la viabilidad que tenga cada provincia para implementar. Yo particularmente creo que en la provincia de Buenos Aires estamos en condición de hacer una implementación en la línea que marca el gobierno nacional, pero bueno, como discutimos al comienzo, la situación epidemiológica en los distintos municipios de la provincia no es igual, entonces estamos viendo de que los municipios, tenemos un sistema de fases vigentes en la provincia.
¿Que cada municipio, intendente?
Lo definimos como gobierno provincial, pero teniendo en cuenta que los municipios que tengan una situación epidemiológica que no amerita una acción de esa magnitud, no hay por qué imponérselo. O sea, claro, municipios que están, por ejemplo, en fase 5, ¿no?, de nuestro sistema de fases, que tiene baja cantidad de casos, no hay circulación interna, qué sé yo, no tiene por qué hacer...
Claro, es entendible. O sea, ¿y eso cuándo nos vamos a enterar?
Yo creo que cuando haya una resolución, una definición oficial por parte del gobierno nacional, seguramente desde la provincia se hará también una resolución adhiriendo a la norma nacional, y planteando, bueno, la especificidad de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, como siempre, no vamos a tomar una decisión solos, me parece que es una decisión colectiva, una decisión que tomamos en coordinación con Nación y con otras provincias, principalmente con CABA. Ahí sale la noticia que CABA mucho no lo quiere hacer, uh-huh, pero como siempre decimos, o sea, el AMBA es una unidad
diferente,
indivisible en sí misma. Claro. Si la ciudad de Buenos Aires toma una postura y el conurbano otra, la verdad que queda un agujero muy grande. Claro. Nos gustaría que la decisión se tomara.
Porque esto sería a implementar a partir de mañana. Pienso en, bueno, locales gastronómicos, gente que está esperando, bueno, decidir qué va a pasar. ¿Se puede tomar una determinación así ya de hoy para mañana?
Yo creo que toda norma, por lo que entiendo, por lo que estoy acostumbrado, toda norma plantea un plazo de adaptación, ¿no? Uh-huh. Porque si no, lo que vos haces, si nosotros lanzamos una norma ahora, ¿no?, que sale a las 6 de la tarde, y los lugares que no estaban preparados para eso, qué sé yo, obviamente van a caer en incumplimiento, claro. Pero no porque quieren incumplir, sino porque no tuvieran el tiempo suficiente, exacto, para adaptarse y cumplir la norma. Entonces, toda la norma tiene un plazo, bien, ¿no?, para que pueda ser cumplida. Yo entiendo que cuando Nación saque esa norma, nosotros también vamos a poder sacarla a nivel provincial, dando los plazos necesarios para que haya una adaptación.
Bien, bien. Nos dejan mucho más tranquilos, Enio, porque acá hay muchas dudas, muchas consultas, bueno, que van llegando. Recordemos que el gobernador Kicillof estuvo reunido con intendentes del Partido de la Costa y, bueno, quedaron en consensuar justamente esta resolución, ¿eh? Sin dudas que vos vas a estar ahí asesorando, y ¿cuál es tu mirada según el municipio?
Sí, nosotros tenemos una mirada que los municipios que no tienen circulación comunitaria, que tienen los casos controlados, ¿no?, que serían, por ejemplo, los municipios que decimos que están en fase 5, que esos municipios, mientras mantengan su estatus de fase 5, que no tiene por qué tomar ese tipo de medidas. Ahora, los municipios que estén en otra fase, fase 4, 3, qué sé yo... Sí.
¿Nosotros estamos en fase o en semáforo? Ya me perdí, Enio.
Es que la provincia tiene un sistema de fases, y Cervil tomó una decisión unilateral de crear un sistema propio. Nosotros igual analizamos en qué fase está Tandil y bajamos la norma para que Tandil lo cumpla. Claro. Si después la municipalidad no la cumple, qué sé yo, ahí se es otro tema que se nos escapa, pero más allá de que Tandil haya creado su propio esquema.
¿En qué fase estamos nosotros para...?
Tandil, según nuestro criterio, está en fase 4.
¿Y en fase 4 qué horario nos convendría? Mira cómo te estoy sacando al aire. ¿Qué horario nos...?
Deberíamos cumplir, según nuestro entendimiento, la recomendación de Nación, que es el corte de la actividad nocturna a partir de las 23 horas hasta las 6 de la mañana. Eso es lo que viene recomendando Nación. Entendemos que el camino que va a seguir la provincia sería algo en la misma línea, uh-huh, capaz que alguna otra modificación pueda haber, pero ya es...
Una horita más, por ahí vendría bárbaro.
Nosotros lo que creemos es que los municipios que no están en fase 5 deberían seguir esa norma.
Enio, te hemos aprovechado más de lo que habíamos convenido en la cantidad de horario, pero hay muchas cosas para consultar. Hoy nos venía bárbaro justamente que nos dieras estas precisiones, y mucha gente que va mandando mensajes halagando tu tonito, porque bueno, sos brasilero, pero bueno, nacionalizado argentino.
Sí, hace mucho que vivo acá, todavía no hice la nacionalidad.
Tengo
ese trámite que empecé en algún momento, sí, pero con todo el tema de asumir la responsabilidad acá en la provincia, después la pandemia, como que quedó postergado, pero uh-huh, tengo dos hijos, una hija y un hijo de acá, se me siento un poco...
argentino.
De acá también.
Ahí está. Bueno, Enio, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguramente te estaremos molestando nuevamente para que nos vayas contando minuto a minuto qué es lo que está pasando sanitariamente en la provincia de Buenos Aires.
Dale, gracias a ustedes por el contacto, un abrazo grande y feliz año.
E igualmente. Bueno, gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sanitarista, epidemiólogo, magíster en salud pública de la UBA.